Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM 530. Somos Radio.
Creo en lo imposible. Que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que sin voz silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa fuerza de inmediato.
Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo. Creo en ti.
Creo en ti. Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas ni morilletas. Todo con la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra ni paga.
Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti,
porque veo tu fuerza inexplicable, esa tuya dignidad no comienza.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Buenas tardes, compañeras y compañeros, amigos y amigas, aquí estamos en Diálogo Internacional. Un sábado más de genocidio en Gaza, pero de tantas otras cosas, como por ejemplo la Marcha del Orgullo, aquí nomás en las inmediaciones de la radio de las Madres de Plaza de Mayo, donde estamos haciendo Diálogo Internacional, el programa de Atilio Borón, con Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez, con Federico Montero, y quien les habla, Paula Klatchko. ¿Cómo estás, Marce?
¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Bien, aquí prestos para comenzar el programa 109 de Diálogo 109. Internacional.
Mirá vos, qué bueno, qué bueno. Y también saludamos a Fede Montero. ¿Cómo estás, Fede?
Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va?
¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás?
Yo bien, acá me vine, los que nos ven ahí por YouTube, me vine con mi remerita de Racing, contenta porque...
Felicitaciones. Pasamos.
Gracias.
Felicitaciones.
Mira, Fede, sí. Viste, yo quería que vos me veas, lo ibas a saber apreciar. A mí yo fui un poco presionada por los futboleros de mi casa, pero con mucho amor me puse la camiseta y ahí vamos, a la final de la Sudamericana. Aguante Racing. Y también se vino acá el señor Alan Martínez con su busito de Racing. Alan está como operador de video streaming. Muchas gracias. Y también saludamos al operador Sebastián Mociola. Muchas gracias. A nuestro productor general, Leandro Deza. A nuestro productor musical, Lalo Recanatini. Y a Noelia Giorgi y a Rodolfo Amawi de la Universidad Nacional de Avellaneda. Gracias, Lean. Y Atilio nos dejó grabada una importante entrevista. Uy, ahí va. Nos dejó grabada una importante entrevista porque está viajando en este momento, en este preciso instante, está en un avión, qué raro, Atilio, rumbo a República Dominicana a participar del ALAS, que es el Congreso Latinoamericano de Sociología, ¿no? Y también de otras actividades que lo convocaron por allá por Santo Domingo y otras ciudades de República Dominicana. Y Telma, que la vamos a tener en un ratito nomás conectadas con diálogo internacional. Pero para comenzar, bueno, queríamos un poquito comentar que algunos temas, en realidad vamos, como siempre, el programa está súper cargado, vamos a estar analizando las elecciones de Estados Unidos que van a ser esta semana, vamos a analizar la... ¿Estaba mirando? No. Vamos a analizar también, el 5 de noviembre se cumplen también un nuevo aniversario del no al ALCA, ese hecho histórico en Mar del Plata que le puso frenos al avance anexionista del imperialismo estadounidense por allá por 2005, una gesta histórica que va a ser recordada, ya es recordada y va a serlo mucho más, ¿no?, como un hito histórico de ese ciclo progresista que le puso freno al bueno, al ímpetu imperialista sobre nuestra región.
Sí, se cumplen 19 años
de los años felices, ¿no?
Sí. Así es, que extrañamos. ¿Y Marce, qué decías?
No, pero bueno, lo veo, Fede, por eso no
pensamos justo. Porque les cuento a la oyentada que nos escucha por la FM 90.7 o por la AM 530, que Fede no está en el estudio, está allá desde La Plata, por eso yo tengo acá el monitor y lo veo. Ahí está, en YouTube aparece la carita de Fede. Ven un ratito a Telma también. Sí,
ahí no, decía que se cumplen 19 años de un hecho que creo que marcó uno de los puntos más altos de lo que fueron los procesos de integración en América Latina, ¿no? Y de convergencia entre los gobiernos que buscaban marcar espacios de autonomía frente a la política de los Estados Unidos. Y bueno, sabemos que va a ser una de las actividades que va a haber es este lunes 4 en Mar del Plata, en el aula magna de la Universidad de Mar del Plata, va a haber una actividad de en el marco de los 19 años del no al ALCA o el ALCA al carajo, como decía Hugo Chávez, ¿no?
Sí, exactamente. ¿Y qué más? ¿De qué va tu columna, Marce, por ejemplo?
Vamos a hablar un poquito. Esta semana se va a realizar la cumbre de la PEC en Perú, en Lima, que el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que es su nombre, y se da en un contexto muy complejo de la realidad político, social y económica del Perú, y vamos a comentar un poco en qué contexto de la crisis que atraviesa el Perú se va a dar este importante foro de cooperación económica del Asia y el Pacífico.
Bien, qué interesante. Y creo que ya está Telma ahí conectada con nosotros. Telmi, ¿cómo estás?
Y hola, ¿cómo están? Muy bien, por suerte, acá esperando empezar el programa.
Bien, bueno, muy bien. Qué bueno, Telma, estábamos contando también, la columna de Telma va a ir sobre esta cuestión justamente del ALCA que comentábamos recién. Y también vamos a tener, ¿qué más? Vamos a hablar, por supuesto, de lo que aconteció esta semana con respecto al voto raro de la Argentina en la ONU, cuando todo indicaba, según la política exterior manifiesta de nuestro lacayo presidente, que abiertamente desde el día número uno postuló que su política exterior era alinearse automáticamente con Estados Unidos e Israel, y en la Asamblea General de la ONU, donde nuevamente se trató el voto en contra o a favor de levantar, mejor dicho, a favor de levantar el bloqueo criminal contra Cuba, bueno, la Argentina, la canciller, bueno, en fin, votaron a favor del levantamiento del bloqueo a Cuba, y por lo tanto, eso fue usado como excusa, o bueno, ya veremos con Fede, que va a ser, creo, ¿no?, la columna sobre ese tema. La echaron ahí a la señora desastre ministra de Relaciones Exteriores de la Argentina, Mondino, así que también vamos a estar hablando sobre ese tema, y bueno, como 197 países votaron, no, perdón, 187, ¿no? Perdón, países votaron a favor del levantamiento. Una vez más, Marce, ¿cuántos años?
Solamente el voto de Estados Unidos a Israel en contra y una abstención de Moldavia.
De Moldavia y Ucrania, que se ausentó, ¿no? Que el año pasado se había... Tenía, porque claro, Ucrania tiene esa deuda que trató el tema. Cuba fue muy solidaria con Ucrania cuando fue la explosión de... ¿Cómo se llama? La central nuclear. Ayúdame, Marce, que no me sale el nombre.
De Chernobyl.
Y bueno, hay una película hermosa de nuestra amiga querida Paola Gallo y Gabriel, que se llama Tarará, pueden así buscar es. Ese documental hermosísimo que habla sobre ese hecho solidario, humano, impresionante de cómo Cuba atendió a niños, niñas y personas de todas las edades.
Bueno, una víctimas. Muy buena cantidad de niños y niñas víctimas de la radiación fueron llevados a Cuba, en una donde se armó un ámbito especial para poder atenderlos y ayudarlos en su rehabilitación.
Bueno, y por eso es la única explicación que Ucrania no vote directamente, igual que Estados Unidos e Israel, que también tiene ese alineamiento automático. Bueno, Telma, Fede, hay un hecho también que es insoslayable. La semana que viene lo intentaremos tratar en más profundidad, mayor profundidad, pero bueno, es lo que está aconteciendo en Bolivia, ¿no? Las cosas están subiendo de gris a oscuro. Hay, no sé, si pudiera pensarse que no queremos hablar de una guerra civil como hablábamos la vez pasada, pero realmente es una situación muy muy delicada. Hace 20 días que los simpatizantes de Evo Pueblo, una buena parte, una importante parte del pueblo, simpatizante de Evo Morales, el líder histórico del sujeto político por excelencia que llevó adelante las transformaciones de la revolución cultural y democrática en Bolivia, nos referimos al movimiento indígena campesino que apoya a su líder histórico, está cortando rutas, está bloqueando hace 20 días y bueno, y el gobierno frente a esta cuestión mandó en estos días a la policía y a militares a intervenir, a tratar de desalojar, hubo bueno, choques. Hay presos, hay más de 60 detenidos, detenidas, acusados de terrorismo, y en este contexto también manifestantes que apoyan a Evo tomaron también, creo que esto fue el día de ayer o de esta mañana, tomaron al menos 3 instalaciones militares. Bueno, hay toda una situación de máxima tensión, de máximo conflicto, y en ese marco Evo Morales dijo, bueno, además de mandarle una carta, que les recomiendo que la busquen, muy dura, por supuesto, dirigida a Lucho, así lo llama, a Lucho, además de esa carta donde lo cuestiona, por supuesto, como una traición y cómo va a quedar en la historia y que está atentando contra el pueblo, además hoy anunció el inicio de una huelga de hambre. Así que, bueno, las cosas...
Sí, Paula,
adelante, Fede.
Sí, que la cuestión pasó a otro nivel después de lo sucedido contra el propio Evo Morales, ¿no? En lo que fue en la madrugada del día domingo pasado, uh-huh. Justo el día siguiente al último programa nuestro, cuando dirigiéndose Evo Morales, tradicionalmente hace un programa de radio los domingos a la mañana, en su camioneta fue abordada por otras 2 camionetas que dispararon sobre el vehículo que lo trasladaba a Evo, hiriendo al chofer, quien manejaba. Lo que primero se dio a conocer como una especie de altercado con lo que podían ser poderes narcos locales, pero que luego el propio Evo se encargó de responsabilizar a las fuerzas policiales que finalmente responden al gobierno de ese atentado, con lo cual estamos hablando que en este contexto que vos marcabas de una tensión política y social, se le suma ya el ejercicio de la violencia física contra Evo. Entonces eso me parece que ha tenido también en la última semana un trasfondo donde la situación avanza ya a un nivel de tensión que estamos en otro nivel.
Sí, exactamente, esa es la clave, ¿no? Ahí por ahí obviamente tendría que haber dicho en primer plano. Además sucedió al otro día del programa, ¿no? El sábado pasado no lo llegamos a mencionar, por supuesto, porque sucedió el domingo. Fue muy grave, ¿no? Fue un intento de magnicidio que, al igual que pasó aquí con Cristina, no se consumó, pero bien podría haber, bueno, tocamos madera, ¿no? Pero bien podría haber tenido éxito y podría haber sido el asesinato, ni más ni menos, que el líder histórico, el presidente que comandó el proceso de cambio durante, bueno, 16 años fueron. 16 años en Bolivia, que realmente generó un antes y un después, que llevó, que tomó las consignas, las luchas, las demandas, que articuló y tejió esas demandas diversas del pueblo boliviano, que el pueblo boliviano venía desarrollando en diversas luchas desde la década de los 90 y antes, y luego con la guerra del agua, la guerra del gas, y que articulé y que llevó al triunfo electoral a ese proyecto, y que bueno, que ni más ni menos que fue la dignidad, ¿no? La dignidad del pueblo boliviano, el protagonismo popular como nunca antes, o siquiera nos podemos remontar a la revolución de 1952, ¿no? Después traicionada. Así que ese atentado fue, claro, el cambio, la intensificación de esta tensión que ya existía, y en esa carta también abiertamente Evo Morales le acusa a Lucho, acusa al gobierno de ser los instigadores, cuando no organizadores, del atentado directamente. Así es. Así que, bueno.
Hola.
Sí. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en estos días. Vamos a estar muy atentas y atentos para ver tratar en profundidad el sábado que viene el desarrollo de esta semana. Con la huelga de hambre, bueno, se sube de tono, ¿no? Ya ponen la vida en juego Evo Morales, y lo que postula es que quiere dialogar. Así que veremos cómo responde el gobierno de Lucho. Bueno.
Sí, que es una situación compleja, ¿no? La de Bolivia, que nos tiene sumamente preocupados, porque se juega mucho más que las próximas elecciones en Bolivia, sino uno de los procesos más importantes que se dieron en América Latina en todo este ciclo de gobiernos progresistas. Y realmente una de las cosas que más llama la atención es que cuando uno escucha las declaraciones de uno u otro lado, o puede hablar con dirigentes que están encolumnados de uno u otro lado, lo único que ha pasado en el último mes es una escalada en la tensión y en los hechos que pasan, y el nivel de agresividad es cada vez más fuerte. Y cuesta mucho, el otro día con Atilio también lo hablábamos, ¿no? Cómo cuesta encontrar las diferencias de fondo políticas, que si bien aparecen más o menos por ahí algunas esbozadas en la forma que se está llevando el debate, lamentablemente no terminan de aparecer del todo claras, y se está poniendo en riesgo la continuidad de uno de los procesos más interesantes que se ha dado en América Latina, con todo lo que esto puede tener como consecuencias para todo el continente, ¿no? Así que creo que, como vos decís bien, Paula, hay que seguirlo día a día para tratar de entender y ver qué camino va a seguir todo este debate en
Así
Bolivia.
Así es. A propósito, también hubo en la semana, creo que fue el martes, una entrevista que le hicieron a Evo aquí en esta radio.
Atilio
con Felicitas Bonavita y Yael Cibel. Así que, bueno, la pueden escuchar, la pueden buscar, pero bueno, esta ya día a día van recrudeciendo realmente el conflicto. Bueno.
Y anunciamos que tenemos un libro.
Sí, por favor.
Para el sorteo, hoy como todos los sábados vamos a realizar un sorteo. El libro de hoy es Kirchnerismo y Neodesarrollismo, Hegemonía, Acumulación y Relaciones de Fuerza en la Argentina, de Gastón Baresi, editado por Ediciones Luxemburg. Pueden llamar al 11-3200-0530 para participar del sorteo, que como siempre, quien sea ganador o ganadora lo puede pasar a retirar la semana que viene por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires.
Bien, bueno, enseguida venimos.
Diálogo Internacional. Atilio Borón en AM530. Somos Radio. Diálogo Internacional.
Subliminal mind fuck America.
Selma. Bien, bueno, estamos en Diálogo Internacional, estamos así. Vamos a entrar ahora directamente con este tema que antes mencionamos, que son las elecciones en Estados Unidos, las elecciones presidenciales y también un montón de parlamentarios y demás, que van a tener lugar el martes 5 de noviembre, como lo llaman allá, el supermartes. Así que, bueno, para eso estamos comunicadas con una compañera que ya nos acompañó numerosas veces en este programa. Ella es Gloria Larriba, fue candidata a presidenta de los Estados Unidos por el Partido Socialismo y Liberación en el año 2008, en 2016 y en 2020. ¿Cómo estás, Gloria, querida? Acá te saludamos Federico Montero, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez y Paula Klatchko. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación, como siempre.
Gracias, gracias a vos por participar. Gloria, bueno, contanos tu visión de cómo se está dando estos últimos días, tanto la campaña, los temas de campaña, si existe alguna discusión interesante que se esté dando en este contexto, y bueno, que, ¿cómo ves el propio martes? ¿Cómo viene los resultados electorales del martes?
Sí, creo que es el único país en el mundo que tiene elecciones
un martes.
Cada semana.
Sí, claro.
Pero entonces, en estos días, cada día hay más y más desesperación por los dos candidatos principales. Y vemos de un lado a Donald Trump. Ayer él llamó a que fuera tiroteada Kamala Harris. Ella dijo, deben ponerle en la espalda 9 balas. Es muy, muy peligroso. Y él piensa que va a ganar fomentando la división, el racismo entre la más ultraderecha del país. Es la única manera que él ve. Hasta sus asesores tienen miedo de lo que va a decir. No lo pueden controlar. Y él dijo hoy que está preparando para después de las elecciones, que evidentemente no cree que va a aceptar si pierde. Y Kamala Harris está siguiendo la misma política de los 4 años de Biden, aunque está un poco diferenciando de él, pero es la misma línea de apoyar a Israel, en medio del genocidio, de apoyar a Ucrania, que es nada más que una guerra de Estados Unidos contra Rusia, y todo eso. Entonces hay mucho disgusto en la población. Pero en estos días la gente está ahora diciendo que okay, ahora tenemos que votar, y es un empate. En varios estados es 1 o 2 puntos Biden en, Trump enfrente y Kamala en otros. Vamos a ver esa noche, y tal vez no se va a resolver. Recuerden que en 2000 eso tomó días y días antes de que fuera resuelto, con la Corte Suprema metiéndose y diciendo alto al reconteo en Florida, que Gore hubiera ganado.
Claro, pero sí, Gloria, ¿qué tal? Marcelo Rodríguez te saluda. Uno de los comentarios que estuvimos escuchando en estos días más insistentemente era este, ¿no? Que quizás no se sepa, no tengamos con rapidez el resultado de las elecciones, sino que en Estados Unidos se puede enfrentar un proceso más largo, con todas las incógnitas de las reacciones que puedan tener, sobre todo Trump, ante un estiramiento, digamos, de poder conocer el resultado de las elecciones.
Sí, exacto. Y no se sabe lo que va a pasar, pero yo creo que él está más débil, a pesar de hablar y hablar y amenazar y todo. Su círculo de los asesores no son tan fuerte y decididos a pelear contra los votantes como antes. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero yo estuve en Cuba hace 2 días y todos me preguntaban quién va a ganar. Yo dije, nadie puede predecir. Eso enseña que la gente no ve nada de una oportunidad de votar. Hay alguien que me dijo que su prima había dicho, yo voté por el menos mal. Uh-huh. Eso es lo que dice la gente. Aquí es muy común decir, pues, ¿quién es el menos mal? ¿Y qué cosa es pensar eso? El no tener un futuro, no tener algo positivo, sino el menos mal.
Un proyecto que te enamore, ni que te entusiasme, un horizonte de país, no hay. Y Gloria, bueno, esto de lo que decía Marcelo, de que van a tardar, es que es evidente que van a tardar, también otras elecciones hubo acusaciones de fraude, después ellos ponen el grito en el cielo, en Venezuela, en cualquier otro territorio, ¿no? Cuando no aparecen inmediatamente los resultados que ellos quieren, porque si se aparecen los resultados que ellos quieren, no dicen nada. Pero te llevo a otro tema. ¿Cómo, te hago dos preguntas? Una, ¿cómo se complica, para que entienda la audiencia que nos escucha, ¿no?, que allá las elecciones, además de ser un martes y que eso le resta también posibilidad de participación masiva, y que de hecho no son obligatorias, no tengo entendido, las elecciones, así que el porcentaje que vota es mucho menor, por ejemplo, al que vota acá en Argentina o en otros territorios, pero ¿cómo es el tema del colegio electoral? Porque como ya ha pasado en otras ocasiones, puede ser que el candidato o la candidata más votada, incluso por millones de diferencia, no sea el candidato o la candidata finalmente electa presidente. Y bueno, te digo eso y después te hago otra preguntita sobre un video de Bernie Sanders que anda circulando por ahí. Sí, Gloria, ¿nos escuchás?
Sí, pero ibas a enseñar un video.
¿Cómo? No, te iba a hacer otra pregunta más, pero te dejé ahí para no aturdirte con tantas cosas.
No, ¿puedo hablar del colegio electoral?
Sí.
Es una manera de controlar el voto al fin, y no refleja necesariamente el voto popular, es cierto. Pero además de eso, ha habido unas trampas en estas elecciones, donde los demócratas han usado el colegio electoral para quitar, por ejemplo, a varios candidatos independientes. La nuestra, Claudia de la Cruz, que está hoy muy, muy, muy ocupada con eventos hoy hasta martes, ella y Karina García, nuestra candidata vicepresidencial, fueron expulsados de la boleta en Georgia, en Pennsylvania, y también Ohio, y fue Georgia el más ultraje de la situación, que gastaron millones los demócratas para quitarnos. Y eso tenía todo que ver con el colegio electoral, también en Pennsylvania. Es un modo de control que se formó favoreciendo a los estados de esclavitud en el año, desde la Constitución. Y así hemos estado con eso. A veces tú estás votando por el colegio electoral, en otros momentos estás votando para la candidata. Es ridículo. Y aquí no hay regla nacional federal. No puede juntar 260 firmas en Tennessee, en el sur, para ganar la boleta. En Massachusetts, 10,000. Ahora en Georgia, la corte dijo, aunque los verdes ganaron la cifra que tenían que juntar de 7,500, esa vez la corte dijo, nosotros tendríamos que colectar 7,500 por 16 electores del colegio electoral. Entonces es un modo de control.
Claro, así es. Y lo otro que te hago esta preguntita cortita y le doy la palabra a Telma Luzzani, que te quiere hacer una pregunta. Te decía que estos días anduvo circulando un video de Bernie Sanders, que es el ala izquierda del Partido Demócrata, diciendo que él entendía a mucha gente que, al igual que él, estaba en desacuerdo con la postura de Kamala Harris respecto del genocidio en Gaza. Bueno, no sé si usó la palabra genocidio, pero del conflicto en Gaza. y de lo que hace Estados Unidos, que es venderle armamento permanentemente a el genocida de Netanyahu, pero aún así convocando a votar a Kamala Harris, porque diciendo, como decías vos antes, lo otro es peor. Entonces, ¿cómo está viendo, bueno, el partido al que vos pertenecés y en general qué opinión tenés de este llamamiento de Bernie Sanders?
Bueno, Bernie Sanders, yo vi eso el otro día, pero un compañero dijo, los demócratas no son el menos mal, son el más efectivo mal.
Ajá.
Cuando los demócratas ganan, la gente se duerme, como pasó con Biden. La gente durmió con Obama. Esta vez, si ella gana, la gente va a decir, dale una chance. Déjala pasar por su primer mandato y luego se tiene que cuidar hasta las elecciones otra vez. Es decir, continúa lo mismo.
La misma trampa.
Pero ya han habido tanta gente que está diciendo que no va a votar por ninguno. Entonces ya en este año, dos candidatos, Claudia de la Cruz, está ganando en 4 estados, o dicen en la encuesta que ya tiene 1%.
Ajá.
Casi nada, pero es algo grande para nosotros como partido. En 19 estados estamos, hubiera sido 23. Y el hecho de que está recibiendo conocimiento en las encuestas es algo importante. Jill Stein tiene hasta 2%. Las dos van a ganar mucho. Pero no es tanto el voto. Algunos dicen, pues tú crees que después de algunas elecciones tú vas a llegar más y más cerca a la presidencia. Este país imperialista tiene por razón, desde la constitución, desde la fundación de este país, tiene un poder electoral que nadie puede entrar, no importa cuánto dinero tenga. Va a haber revolución antes de que
ganen elecciones la izquierda.
Ya, claro. No, ¿verdad? Uh-huh. Están cerrados.
Uh-huh.
Y por eso, y también aquí, cuando uno ve, por ejemplo, los 4 o 5 personas que ganaron en el Congreso en 2020, de una posición, ligeramente progresista, ya se han cambiado, porque quieren ganar la segunda vez. Es mucho cinismo.
Claro. Muy blindado todo. Recordemos a la audiencia que estamos hablando con Gloria Larriba, desde Estados Unidos directamente, y acá la compañera Telma Luzzani te quiere hacer una pregunta.
Sí, ¿qué tal, Gloria? Bueno, muy interesante, recordaba cuando contabas esto, todos los fraudes que hubo, porque lo que comentabas en que sucedió en Miami en el año 2020 fue efectivamente un fraude contra Al Gore, que terminó decidiendo la Corte Suprema, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que en aquel momento se decía así, despectivamente, parece una elección del tercer mundo, pero la verdad es que lo que menos tiene Estados Unidos es un sistema democrático, podemos decir plutocrático en todo caso.
Uh-huh.
Pero la pregunta quiero que nos cuentes, porque acá se sabe poco, ¿cuál es la situación social en Estados Unidos? Cada vez tenemos más información de que la situación está peor, la desigualdad crece, pero no hay datos concretos sobre eso. Me gustaría entonces si pudieras darnos algunos datos para que sepamos cómo está la situación social después de estos 4 años de Biden.
Sí, sí, muy bueno. La situación ha empeorado mucho, mucho. Políticamente, con la Corte Suprema especialmente, pero lo que está en marcha es más represión del gobierno federal, de las diferentes ramas, y más planificación de represión a un posible surgimiento. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, la Corte Suprema, con la cuestión de pobreza y todo, la Corte Suprema este año dictaminó que es legal que las ciudades, los gobiernos municipales arrestaran y que quiten toda la propiedad de la gente que vive en carpas en la calle. Se estima que hay 600,000 personas en la calle.
Wow.
Pero en Los Ángeles solo hay 70,000 o 80,000 personas que viven abiertamente en las aceras de la calle. Hay ciudades pequeñas en Los Ángeles afuera, gente viviendo permanentemente. Entonces el gobernador de California, progresista, está diciendo, hay que arrestarlos, hay que quitarlos. ¿A dónde van? Porque el
pero no es, no es propiedad privada la carpa. ¿No están ofreciendo la propiedad privada a Estados Unidos?
La Corte Suprema dijo, no, pueden quitárselo. Pueden arrestarlos, pueden multarlos. Siempre reciben golpes y les quitan ya, pero ahora es dictaminó de la Corte Suprema. La Corte Suprema ha debilitado mucha de la ley que pasó en los 60 de derechos de votación para principalmente para la gente afroamericana. Eso ya ha sido debilitado. La Corte Suprema este año dictaminó que las agencias federales, Agencia para Proteger el Medio Ambiente, muy importante, la Agencia de Prevenir Enfermedad, la CDC, muy importante durante la pandemia de COVID, todas las agencias que protegen de alguna manera los derechos o los servicios o el bienestar de la sociedad, la Corte Suprema dijo, esas agencias no tienen valor. Dijeron que es la legislación. Tiene que ser el Congreso que haga esas reglas, pero no puede ser agencias. Cuando en los 70 la Corte había dicho, sí, esas agencias son expertos y se entiende que son parte de la rama ejecutiva, por ejemplo, para proteger el medio ambiente. ¿Qué es el efecto de eso? Cuando el octubre pasado, la CDC, que protege a la gente de la enfermedad, del COVID y todo, quiso extender la prohibición de desalojos de la gente de la casa, diciendo que se protegen quedando adentro. Pero es cuando la Corte Suprema dijo, no, tú no puedes hacer tal cosa para prohibir desalojos. Y desde entonces todo está alborotándose en cuanto a nuestros derechos. Eso tiene que ver con debilitar leyes que protegían al agua, el aire y todo.
Gloria, última pregunta, y bueno, en realidad por los tiempos radiales necesitamos pedirte que seas breve, pero bueno.
Discúlpeme.
No, por favor, al contrario, discúlpanos vos, pero bueno, así estamos en el programa radio. Es la última preguntita para que nos... Es difícil resumir, pero te pedimos brevedad. Es la pregunta que nos hacen las oyentes, los oyentes que nos hacemos nosotros mismas, que tenemos las respuestas, muchas de nosotros ya tenemos la respuesta, pero queremos escuchar tu opinión. ¿Qué cambiaría con el triunfo de una u otro candidato respecto de la política exterior sobre América Latina y, bueno, también en el caso de otras políticas exteriores respecto de las guerras y demás?
Yo creo que mucho depende de lo que hace el pueblo, los pueblos de América Latina. Cuando rechazaron a la posición de Estados Unidos contra Cuba y hubo presidente Obama, él tuvo que retirarse un poquito de hacer abstención en el voto de la ONU porque temía que los países iban a ausentarse de la Cumbre de las Américas. Recuerden eso. Mucho depende de lo que hacemos nosotros. Si sea presidente Trump, en cuanto a los inmigrantes, cuando promete expulsar a todos, la gente va a salir a la calle, todos. No va a poder. Pero si hay peligro, cualquier que sea presidente, para Cuba, para Venezuela, para Nicaragua, en cualquier lugar de la
América. Cualquiera de los dos, son iguales, esa es la pregunta. No hay diferencia entre ellos.
¿Qué pasó con Biden? Con Cuba.
Bien, bueno, Gloria Larriba, te agradecemos tu participación en Diálogo Internacional una vez más, de verdad. Ella fue candidata del Partido Socialismo y Liberación. Vamos a estar expectantes a ver qué pasa el martes y bueno, y que los pueblos sigan en lucha para frenar a cualquiera de los dos probables nuevos presidentes de Estados Unidos. Muchísimas gracias, un abrazo grande.
Gracias. Unidos todos.
Un saludo. Gracias.
Bueno, vamos a una tanda en Diálogo Internacional y enseguida venimos.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Ediciones Icus. Palabra escrita hecha libro. Semilla. Palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web www.cicus.org.ar. Ediciones Cicus, libros para una cultura de la integración.
Invertir en Escobar ahora es más fácil. A través de un trámite digital online podés habilitar tu comercio de manera instantánea y con tasa cero los primeros 3 meses. Para tu pyme o industria tenemos exención de habilitaciones y eliminación de aranceles. También contamos con una autorización automática y digital para construcciones nuevas y ampliaciones. Ingresá en escobar.gov.ar/invertir en Escobar y entérate de más beneficios. Escobar progresa.
AM530.
Que la radio es comunicación, es imaginación,
es educación.
No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que
te haga imaginar cosas que una radio.
Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro.
AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Atilio Borón, Telma Luzzani, Federico Montero, Paula Clasco, Marcelo Rodríguez, Florencia Turci Colombo. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio. Descifrar el mundo de hoy para anticiparse al mañana de la región. Ya llega la columna del Observatorio del Sur Global.
Bueno, a propósito de la votación en la Asamblea General de la ONU y la saga que protagonizó la Argentina y el canciller y las canciller y el gobierno nacional, vamos a escuchar la columna de Federico Montero.
Bueno, sí, efectivamente en las últimas 72 horas en la Argentina se vivió un proceso de crisis en lo que es la conducción de la política exterior del país a partir de la salida de la canciller, ahora ex canciller Mondino, que se enteró por la tele que Javier Milei la había removido de su cargo. El punto final, el disparador, como bien decía Paula, fue la sorpresa que todos nos llevamos al constatar que dentro de la pizarra de la votación en Naciones Unidas, en la moción que se vota consistentemente en las últimas décadas en Naciones Unidas por abrumadora mayoría en favor de terminar con el bloqueo contra Cuba, que la Argentina apareciera en verde, a diferencia de Estados Unidos e Israel, que aparecían en rojo, los dos únicos países que mantuvieron el rechazo a la moción que se presenta tradicionalmente en Naciones Unidas. Eso que fue una sorpresa duró pocas horas, porque al poco tiempo terminó con la salida de Mondino de la Cancillería, terminando 10 meses de lo que fue una gestión con muchas contradicciones. Recordemos, Mondino no viene de el palo de la política exterior, ella es una banquera. Su vínculo con el gobierno en realidad comienza a través de su hijo, quien era su portavoz en la Cancillería, que tenía vínculos en lo que fue la construcción de la Libertad Avanza, que es la fuerza política reaccionaria que representa Javier Milei, y de vínculos estrechos con Santiago Caputo y el entorno más próximo de poder del presidente. En un primer momento Mondino era la que acomodaba los exabruptos que producía Milei. No sé si se acuerdan, cuando él hablaba de que insultaba a Lula da Silva o insultaba al gobierno chino, ella luego era la que salía supuestamente a poner paño frío, haciendo juego de un supuesto pragmatismo que emulaba, si se quiere, lo que había acontecido durante el gobierno de Bolsonaro con la relación con la Cancillería brasileña, con Itamaraty, que durante un lapso de tiempo, mientras Bolsonaro seguía la retórica más alineada con la línea reaccionaria a nivel internacional, la Cancillería brasileña se ocupaba de salvaguardar en los que eran los grandes temas una posición razonable de Brasil frente a las posiciones públicas que exprimía Bolsonaro. Existía la hipótesis durante un primer momento que Mondino podía cumplir un papel similar con la Cancillería, pero eso la fueron cercando rápidamente a partir de determinados gestos políticos que se fueron enumerando como crisis que ella tuvo con el propio gobierno. En primer lugar, le sacaron de su control la agenda de promoción comercial y de inversiones, que es una herramienta muy importante en la Cancillería. Pusieron a alguien que responde a Karina Milei, no viajó al G7, luego le fueron designando distintos funcionarios que eran como comisarios políticos que Mondino tenía dentro de la propia Cancillería, como la propia Úrsula Basset, y para ir más cerca en el tiempo, el desembarco de Nahuel Sotelo a cargo de lo que era la Secretaría de Culto, que se transformó en la Secretaría de Culto y Civilización, y absorbió todo lo que podían ser la agenda problemática para la Cancillería Argentina y que podía entrar en contradicción con la agenda que proponía Javier Milei. Luego tuvo un fuerte conflicto con el propio cuerpo diplomático, conflicto relacionado con cuestiones salariales de los diplomáticos, pero también de las tensiones permanentes y el control que se establecía sobre lo que son tradiciones de conducta de la política exterior argentina consolidadas a lo largo del tiempo, como son, por ejemplo, el voto de la última semana en rechazo del bloqueo de Cuba, que forma parte de un complejo juego de equilibrios que luego le permiten a la Cancillería Argentina, a la política exterior argentina, conseguir apoyos en lo que son los temas centrales para el interés nacional de nuestro país, como por ejemplo la causa Malvinas, que es votada recurrentemente también en los escenarios de, por ejemplo, el Comité de Descolonización de la ONU, y bueno, que en el intercambio de apoyos entre los países del sur global se logra que la Argentina logre el apoyo de la mayor parte de los países del mundo en relación a la necesidad de retomar el diálogo con Inglaterra y el Reino Unido en relación a la cuestión de la soberanía sobre las islas. En ese contexto es que se desarrolla este tramo final del conflicto con Mondino. Desde el entorno de Mondino, lo que han asegurado es que ellos contaban con el aval del gobierno para este voto que se emitió, que de hecho lo terminó emitiendo un funcionario quien era el embajador en la ONU de la Argentina, que también fue removido de su cargo. Las interpretaciones políticas son que esta fue la excusa para terminar de desplazar a Mondino, que no se alineaba completamente con la política exterior que anunció Milei. Recordemos su discurso en la Asamblea de Naciones Unidas rechazando la Agenda 2030, recordemos su formulación de que la política exterior argentina era el alineamiento con Estados Unidos e Israel. Ningún país del mundo formula su política exterior en términos de alineamiento con otro país, sino que la formula en términos de defensa del interés nacional, y de ahí la histórica posición que tuvo la Argentina en esta votación en relación a Cuba, que no había sido interrumpida más allá de los vaivenes de los gobiernos desde el retorno de la democracia. Hay que decir también que quien reemplaza a Mondino, Gerardo Bergen, es un representante del poder, de una de las fracciones del poder económico en la Argentina, que viene de ser el embajador norteamericano nada más y nada menos que en Estados Unidos, de fuertes vínculos con Argentina, más bien el sector demócrata de la política norteamericana. Entonces se entiende también este juego como liberar la embajada en Estados Unidos ante el signo de interrogación que representan las próximas elecciones en ese país, permitiendo, en el caso de un eventual triunfo de Donald Trump, colocar a alguien allí que esté más alineado con la sintonía que Milei tiene o dice tener con Donald Trump. Lo cierto es que
creo que te equivocaste y dijiste embajador norteamericano de Estados Unidos. Igual fue un furcio que no es erróneo, porque en realidad va a representar más los intereses de Estados Unidos que de Argentina. Allá.
Así es. Uh-huh. Bien lo dijiste vos, cuando se formula la política exterior en términos de alineamiento, se confunden qué intereses se representan. Pero bueno, para cerrar, mencionar que si uno lo analiza en una perspectiva más general, más allá de estas tensiones al interior de la alianza gobernante que terminaron eyectando a Mondino de su cargo, lo cierto es que la política exterior argentina y la profesionalidad del cuerpo diplomático, que tiene aspectos que son rescatables y que hay que cuidar como un patrimonio de la política exterior de nuestro país, han sido lesionados por esta política exterior entreguista de alineamiento con las potencias de Estados Unidos e Israel, que tiene en las cuestiones más centrales del interés nacional los hechos más vergonzosos que ha tenido que ver la política exterior de nuestro país en los últimos 30 años, como la presencia del canciller Cameron en Malvinas, errores, entre comillas, errores en los comunicados donde se nombra a las Malvinas con el nombre que le ponen los ingleses, retomar la agenda que había tenido el gobierno de Macri en lo que fue el tremendo pacto Forador y Duncan mediante otros medios, que fue el último anuncio. Bueno, toda una serie de
renunciar al ingreso de Argentina a los BRICS, ¿no? Como acto inaugural.
El rechazo
también
de Argentina a los BRICS, exactamente. Marcelo lo decía con mucha claridad. El debut, entre comillas, de Mondino como canciller fue la nota de revertir el proceso de ingreso a los BRICS que había llevado adelante el gobierno de Alberto Fernández, retomando lo que había hecho Cristina en su último mandato. Es decir, la salida de Mondino no es nada bueno para la política exterior argentina, seguramente sea reemplazado por alguien peor, que claro, se alinee más aún todavía con el lineamiento que propone Javier Milei, y ha deteriorado mucho el funcionamiento interno de la Cancillería, perjudicando las líneas históricas de trabajo profesional que tenía y dejando un papel exterior de la política nacional en un muy bajo nivel.
Sí, y qué decís, Fede, también ahí yo escuché, porque hay múltiples interpretaciones, ¿no?, de esta cuestión de por qué Argentina permiten, aunque después fue usado como excusa para echar a la canciller, que ya venía todo muy raro con ella, como estás contando vos, pero en parte también hay versiones que dicen que además de ser usado como excusa, también tenía que ver con respetar, entre comillas, la tradición del voto argentino en la ONU respecto del bloqueo a Cuba. Otras versiones de que, bueno, no casualidad que Karina Milei estaba en China o estuvo en China, y también puede haber habido, bueno, alguna sugerencia del gobierno del Partido Comunista Chino, también por ahí. Incluso también escuché alguna versión, no sé, la verdad que no me detuve a chequear si es cierto o no, solo tiro que el propio Urnequian, que es el artífice de Milei, estaba intentando o interviniendo en la remodelación del aeropuerto José Martí de La Habana. Entonces, bueno, también son factores que pueden haber incidido en que Argentina tenga este voto raro para quien hoy detenta el timón del Estado. Mejor, sí, ¿no? Realmente mejor que haya votado así. Estamos contentas, qué bueno, pero
sí, el voto de la Argentina finalmente termina honrando lo que es la tradición de la política exterior de nuestro país, que recordemos, durante el gobierno de Perón se rompió el bloqueo contra Cuba, y es una política que se sostuvo a lo largo de los años en virtud de, como yo mencionaba anteriormente, no solamente la defensa de una línea de política exterior de nuestro país, sino también de la defensa del interés nacional, en virtud de la articulación luego en otras votaciones en defensa de lo que de otros pueblos sojuzgados, ¿no? Así como Cuba es sojuzgada en función de el bloqueo, la Argentina tiene una ocupación ilegal de su territorio por parte de una potencia, entonces forma parte de una misma agenda, si se quiere, en relación a la defensa de la soberanía nacional de distintos países del sur global en el tablero multilateral de las Naciones Unidas. Yo creo que lo que termina resolviendo la cuestión, independientemente de las tensiones cruzadas y el juego que se puede establecer en función de distintas variables, es el agotamiento del espacio político de la propia Mondino dentro de la Cancillería. Hace pocas semanas había renunciado su vice canciller, quien intentaba mantener equilibrio entre la línea más histórica del cuerpo diplomático y la línea más política, de línea dura, del presidente sobre la gestión de la Cancillería. Y recordemos la presión directa que ejerció Milei sobre el cuerpo diplomático mediante dos mensajes: un mensaje enviado de manera directa a través de el sistema de gestión de expedientes, el GEDE, diciendo que quienes no respetaran y se alinearan con los preceptos de la libertad tenían que dar un paso al costado, y el comunicado que surge de la oficina del presidente después de que se da a conocer el pedido de renuncia a Mondino, donde dice que van a generar una especie de investigación interna, digamos una purga, respecto de quién tuvo la responsabilidad de este voto. Todo esto suena un poco sobreactuado también. Se vio luego de la renuncia de Mondino una diputada del sector anticastrista en Miami decir que el presidente se había comunicado con ella para reafirmar la defensa argentina de los valores de la libertad. Bueno, toda una especie de sobreactuación también por parte de quienes responden al presidente Milei de su alineamiento con Estados Unidos a escasos días de las elecciones presidenciales. Yo creo que hay que entenderlo por ese lado, pero el signo de pregunta que queda y la enorme preocupación es que esta película va a continuar empeorándose.
Muy gracioso los memes respecto de la canciller Mondino que anduvieron circulando esta semana. Mondino, la compañera Mondino, ya habían fundado la agrupación La Mondino. Ahí Mondino al lado del Che Guevara en la Sierra Maestra, fumándose un puro ahí con Fidel. Bueno, muy, muy gracioso.
Creo que lo que mejor dejó esta crisis fueron los memes que vimos en la última semana y la apelación a la creatividad popular y al humor, aún en el marco de esta bancarrota de la política exterior argentina que representa el gobierno de Milei.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Fede.
Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo y la región, no dejes de visitar nuestra nueva página web, observatoriodelsurglobal.com. Suscríbete a nuestros newsletters diarios y recibí en tu mail el panorama global semanal. Observatorio del Sur Global.
Bueno, siguiendo con el tema de Cuba, nuestra isla querida, la Revolución Cubana, vamos a escuchar a continuación unas palabras de Abel Prieto. Él es escritor, es presidente de la Casa de las Américas, diputado de la Asamblea Nacional de Cuba por el municipio Pinar del Río, que va en este audio, le contaba a Tilio la situación difícil que tiene todo que ver con el bloqueo criminal, que el bloqueo que mata, que atravesaron en Cuba en los últimos días. Así que lo escuchamos.
Bueno, mi querido Atilio, un hermano para mí, me pide que explique un poco la situación tan angustiosa que hemos vivido en Cuba en los últimos 10 días aproximadamente, con el colapso del sistema electroenergético nacional y el impacto de un huracán que entró por el extremo oriental de Cuba, el Óscar, así lo llamaron. Hay que decir que a partir del jueves 17 de octubre, el propio presidente Díaz-Canel explicó al pueblo que estábamos atravesando una emergencia en términos electroenergéticos a partir de las limitaciones para comprar y para importar combustible y de esa terrible persecución de los Estados Unidos. Una guerra económica es mucho más que un bloqueo, y todo se centra en el empeño de paralizar este país. Quieren realmente paralizar este pueblo, quieren paralizar esta nación sencillamente para castigarla por su osadía y por todo lo que ustedes conocen perfectamente. En esta ocasión, esa terrible guerra económica, ustedes recuerden que Trump aprobó 243 medidas extras para el bloqueo y después nos incluyó en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Toda esa maraña de disposiciones, regulaciones, normas, amenazas, todo eso se, vamos a decir, se articuló en torno a esta crisis. Y esta vez nuestros enemigos lograron que el sistema electroenergético nacional se desconectara 3 veces. Es decir, el país se apagó totalmente. Todo eso tiene consecuencias para el abastecimiento de agua, para la conservación de los alimentos, para todo lo que ustedes pueden imaginarse. El país se apagó y esto, para colmo, digamos, coincidió con ese ciclón Oscar que les decía, que entró por el extremo oriental del país trayendo mucha lluvia, provocó inundaciones que nunca se habían visto en esa zona oriental, provocando incluso pérdidas de vidas, varias personas. La última vez que vi la cifra eran 7 personas, perdieron la vida en esas inundaciones, en ese desastre, que es algo que en Cuba es muy raro, porque nuestra defensa civil se ha entrenado y ha tenido resultados verdaderamente eficaces en evitar por todos los medios, con la prevención, con la evacuación de personas que viven en áreas que pueden, digamos, sufrir derrumbes o inundaciones. Incluso se evacúa la gente, se saca la gente de la zona baja, todo eso se hace con horas de antelación. Pero en este caso fue muy grave, porque como no había electricidad, mucha gente no conocía, no tenía manera de enterarse de lo que estaba pasando. Y realmente todo esto hizo que el presidente Díaz-Canel cancelara su viaje a Rusia, a la cumbre de los BRICS. Él iba a ir a esa cumbre. Cuba le da una enorme importancia a los BRICS, a ese bloque de integración. Pensamos que los principios en los que se basa esta fórmula son muy cercanos a los que defendemos nosotros: respeto a la soberanía, basado en la cooperación, no en la competitividad, tratando de salir de los mecanismos controlados por los Estados Unidos, tratando de salir de la maldición del dólar y buscando que monedas nacionales puedan hacerse intercambio. Es decir, para nosotros era muy importante asistir a esa cumbre. El compañero Díaz-Canel le explicó a nuestro pueblo que no iba a ir a esta cumbre, precisamente para atender personalmente, directamente, como lo ha hecho, la recuperación de las provincias orientales, sobre todo de Guantánamo, que es la provincia que más ha sufrido el golpe de este huracán, pero también para atender todas las emergencias que tenemos cotidianamente en Cuba, que estamos viviendo en una situación muy dura, muy difícil, precisamente gracias a esa política perversa, satánica, de los Estados Unidos contra nosotros, a la que se suman de un modo u otro sus aliados, a la que se suman sus aliados. Ya en este momento, en la situación del servicio eléctrico se ha normalizado. Hay una gran movilización por los comités de defensa de la revolución, por la Unión de Jóvenes Comunistas. La propia Casa de las Américas está haciendo esa convocatoria a la gente a que done ropa, done todo lo que pueda donar que sea útil para la provincia de Guantánamo, que incluso los niños están donando juguetes. Muy hermoso un acto que se hizo el sábado en uno de los parques de La Habana, convocados por la Colmenita, convocados por los CDR. Fueron niños habaneros a donar un juguete para los niños guantanameros que lo perdieron todo, familias que lo perdieron todo. Las imágenes que hemos visto por televisión son atroces. Ayer vi por la noche en el noticiero una familia saliendo por una ventana con un niño, un bebé de 4 meses, todo inundado alrededor. La gente de las Fuerzas Armadas, que han ayudado enormemente, las Fuerzas Armadas con helicópteros, poniendo toda su fuerza, la gente y los equipos al servicio de la población desamparada. Es decir, ha sido un golpe durísimo. Y la gente ha reaccionado como siempre reacciona el pueblo cubano, con mucha solidaridad. Eso fue un principio que sembró Fidel en el corazón de este país: la solidaridad. Es una de nuestras grandes conquistas en términos de valores, en términos de la subjetividad revolucionaria. El revolucionario es solidario. El Che decía que todo revolucionario está guiado por sentimientos de amor, decía el Che, y es exactamente así. A propio tiempo, junto a todas estas enormes dificultades, frente a todos estos problemas provocados por el bloqueo y por los embates de la naturaleza, asociados también al cambio climático, toda esta temporada ciclónica, esos ciclones que vienen por itinerarios insólitos. Este mismo ciclón Oscar hizo una curva en el oriente de Cuba hacia el occidente y después hacia arriba. Realmente son, a mí me recordó aquel ciclón del año 1963, el ciclón Flora, que nos causó tanto daño y mató a tanta gente en Cuba. Pero bueno, todo eso tiene que ver hoy con el cambio climático también. Pero aparte de todos estos problemas, hemos tenido una campaña mediática sin piedad contra nosotros, promoviendo mentiras. Se hizo muy viral, vamos a decir así, una alarma que lanzó alguien en las redes y hubo un coro que siguió esa alarma de que una de las presas de Guantánamo iba a ceder ante el empuje del agua y que eso iba a provocar una catástrofe inimaginable, y se creó incluso pánico. Hubo una situación de pánico con respecto a ese peligro infundado, totalmente infundado. Y ha habido otros, la generación de las llamadas fake news es continua, ahí están los laboratorios esos de guerra psicológica que han sido implacables contra nosotros todo el tiempo, sembrando desconfianza, sembrando miedo, sembrando dudas sobre cómo actúa nuestro gobierno, nuestro partido. Y bueno, ahí quiero transmitirle a ustedes, a mi hermano Atilio, a los oyentes de esta radio Madres de la Plaza de Mayo, que este país, este pueblo, a pesar de todas estas contingencias, estas situaciones tan duras, sigue trabajando, sigue confiando, sigue apostando a nuestro socialismo, a nuestro proyecto, al proyecto fundado por Fidel, fundado por Raúl, por la generación del Moncada y continuado por la generación que representa el compañero Díaz-Canel. Un abrazo muy fuerte a todos.
Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Somos Radio. AM530.
Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina.
Hacé tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Tiempo Argentino es un medio libre, pero libre en serio. ¿Qué decimos con libertad? En una época en la que todo tiene precio y es exclusivo, todos nuestros contenidos son libres. Todos los días te acompañamos en nuestra web, en las redes, con un programa de radio cada sábado y con el diario en papel todos los domingos. Para que sigamos informándote, hoy más que nunca, banca a Tiempo Argentino. Asociate en tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende.
Café Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Ediciones Icus, palabra escrita hecha libro. Semilla, palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandad. Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web www.sicus.org.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración.
Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Diálogo Internacional con Atilio Borón, Telma Luzzani y el análisis del escenario mundial en Diálogo Internacional.
Bueno, y aquí en Diálogo Internacional vamos a escuchar la columna de Telma Luzzani.
Bueno, gracias, chicos. Como comentaba Marcelo, mi columna va a ser sobre algo que pasó hace 19 años en Mar del Plata, el momento en que se dijo no al ALCA, como decía Marcelo, un momento verdaderamente histórico, y yo diría incluso heroico, porque si nos ponemos a rastrear en la estrategia de Estados Unidos, la estrategia de mantener a todo el continente aislado del resto del mundo y subsumido a sus dictados, viene desde larga data. Es decir, el ALCA no solo es un, no intentó ser solamente un instrumento económico, comercial y de dominación, sino también se cruza con, diría yo, el ADN más primario de los Estados Unidos, ya desde la llegada de los primeros fundadores, que eran fanáticos religiosos, que llegaron al continente huyendo, eran tan religiosamente fanáticos, protestantes, que fueron expulsados del Reino Unido y expulsados de Holanda, llegaron al continente americano diciendo que esta era la nueva Jerusalén, que ellos habían sido enviados por Dios justamente para civilizar este continente, que aunque ya había sido colonizado por españoles, por franceses y por el Reino Unido, estaba lleno de salvajes y de incivilizados, ¿no? Esta fue la línea. Después, a principios del siglo XX, ya el expresidente William Taft lo dijo con absoluta claridad, dijo así, lo cito, de barras y estrellas, o sea, por la bandera norteamericana desde ya, de barras y estrellas para, esperemos que flameen desde el polo norte al polo sur en todo el continente, en virtud de la superioridad racial estadounidense. Esto es la línea que luego se va a llamar, o un poquito antes ya se había denominado, como el destino manifiesto. Claro. Entonces vemos que el ALCA en realidad es una consecuencia, si se quiere, histórica de un mandato, de una ideología muy anterior. ¿Qué había pasado? Había caído la Unión Soviética. Es decir, en 1991, cuando cae la Unión Soviética, el que está en el gobierno es George Bush padre, y piensa en aquel momento una digamos una, se llamaba la Iniciativa para las Empresas de América, que era una zona de libre comercio que llega, que se fuera desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Ese proyecto fue continuado por Bill Clinton en 1994, cuando acá estaba el gobierno de Carlos Menem, y prácticamente todo el continente, y yo diría casi todo el mundo, estaba subsumido por el consenso de Washington y había abrazado de una manera casi unánime al neoliberalismo. en ese momento Bill Clinton hace una gran una gran convocatoria en Miami para justamente lanzar el ya titulado Asociación de Libre Comercio de las Américas, cuyas siglas es ALCA. Y todos los presidentes de aquel momento, todos los presidentes de toda la América, habían prometido y prácticamente digamos jurado porque este proyecto iba a llevarse a cabo. De ahí en parte la parte heroica de lo que sucedió en Mar del Plata el 5 de noviembre del año 2005, porque primero, si llegó, imagínense ustedes, si llegó George Bush hijo con Condoleezza Rice, con sus transatlánticos y misiles hipersónicos a Mar del Plata, era porque tenían súper convencido y súper cerrado el ALCA, ¿no? El acuerdo de libre comercio. Es decir, en primer lugar estaba esta presión concreta. Y la segunda era que no solo fue inesperado, sino que en realidad tuvo un desarrollo muy veloz y casi yo diría inesperado. Hay que admitir una cosa que es muy importante, que a veces se dice muy pocas veces, y es que el trabajo antineoliberal, el trabajo anti-ALCA existía, no apareció el 5 de noviembre o los primeros días de noviembre. Los grupos sindicales, los movimientos sociales, varios partidos políticos venían trabajando en algo que justamente se llamaba No al ALCA, y que fue lo que realmente floreció, podríamos decir, ese 5 de noviembre. Todo esto, yo quiero acá invitarlos, de alguna manera aprovechar esto para invitarlos, porque este 19 de noviembre, este 4 y 5 de noviembre, con los 19 años, pensamos que es un momento para reflexionar, por un lado para celebrar que hayamos dicho no al ALCA, pero por otro lado para reflexionar, porque en Argentina sobre todo, pero también en otros países, sigue existiendo esa situación de peligro de que Estados Unidos pueda querer revivir un ALCA, una asociación de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Escuchaba la columna de Federico Montero explicando este alineamiento total con Estados Unidos. Bueno, si varios países de la región toman esa decisión de política exterior, el ALCA podría perfectamente, con ese nombre o con otro, volver a revivir. Por esto creo que es muy importante que cada aniversario, si fuera posible, cada vez que haya una oportunidad, reflexionar sobre lo peligroso que puede llegar a ser esto. Sencillamente era tener el control total de nuestros países, económica, financiera y legalmente, sujetos a su sistema, al sistema de Washington, sin ningún tipo de autonomía. Incluso hasta los tribunales estaban, los tribunales que iban a tomar en cuenta cualquier acuerdo judicial, iban a estar dominados por Estados Unidos. Bueno, los momentos en que vamos a discutir esto y a celebrarlo.
Dale.
El primero es en Mar del Plata, porque es la ciudad
donde sucedieron los hechos.
Recordemos, Selmi, el tren, ¿no? Con Diego Maradona, con Evo Morales. Ay, dale.
Ahí te iba. Iba a decir que hubo dos momentos. Uno oficial, que fue la reunión misma del ALCA, donde uno recuerda esas fotos de George Bush hijo con la cara, bueno, una cara tremenda de odio, los discursos de Néstor Kirchner y sobre todo el discurso de Hugo Chávez, que también acompañado, recordémoslo, por Tabaré Vázquez, por Duarte Frutos de Paraguay, acompañado por Lula da Silva. En ese momento eran apenas 5 presidentes que se oponían, pero mientras tanto y en forma paralela, como sucedía en estas situaciones de acuerdos de libre comercio o acuerdos de América Latina, había una gran movilización popular. Esto fue en el estadio de Mar del Plata, donde también estaba Por supuesto, Hugo Chávez fue, creo que, la figura principal, pero estaba nuestra querida Eve de Bonafini, estaba Evo Morales, que todavía no era presidente, faltaba unos meses para que asumiera en enero del 2006, estaba Silvio Rodríguez, el cantante cubano, estaba, bueno, por supuesto, el Diego. También fue otra de las grandes, de los grandes momentos, recordar a Diego abrazado con Hugo Chávez, ¿no?, en ese momento histórico del no al alca, no, no al carajo. Y bueno, hasta místicos, momentos místicos, porque muchos de los que estaban allí recuerdan que llovía a cántaros, y de repente Hugo Chávez dijo, bueno, soplemos todos tres veces para que las nubes se corran. Y sopló Hugo Chávez sobre el micrófono, y los que están allí cuentan y dicen que es absolutamente verdad, se corrieron las nubes y salió un rayo de sol. Créase o no, mística o no, dicen que fue así, yo les creo. Bueno, también estuvo el Pérez Esquivel, nuestro premio Nobel de la Paz. Así que este 19 aniversario del ALCA lo vamos a festejar de la siguiente manera. El 4 de noviembre justamente van a estar Pérez Esquivel, que, como decía, estuvo presente, Jorge Tallana, que no era exactamente el canciller en ese momento, el canciller era Rafael Bielsa, pero él estaba a cargo de mucha parte de las negociaciones del no al ALCA, y acá una servidora, Telma Luzzani, en el aula magna de la Universidad Nacional de Mar del Plata. O sea, el 4 de noviembre, el lunes 4 de noviembre, a las 5 de la tarde, convocado por las 2 CTA, va a haber mucha gente de la CTA, por supuesto, Roberto Baradel, va a cerrar Hugo Yasky, Hugo Godoy. Pero vamos a estar como en la parte del análisis internacional, Jorge Tallana, exministro, Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel, y yo, Telma Luzzani. Y después otro momento que me parece que es muy importante, que va a suceder en CABA, en la ciudad de Buenos Aires, el mismísimo martes 5, que va a ser el día del aniversario, va a ser convocado por Mundo Sur. Y los oradores van a ser Roberto Baradel, Eduardo Sigal, Estela, la queridísima Estela Caloni, gran periodista de política internacional, Oscar Laborde y Rafael Bielsa, que, como comenté antes, fue el canciller, que en aquel momento era el canciller de Néstor Kirchner. Así que bueno, pedirles a todos que el martes 5 a las 6 de la tarde en Chile 654 estén para reflexionar, para celebrar, pero también para pensar cómo desde acá en adelante nunca tenemos que permitir un intento de integración comandada por los Estados Unidos. Nuestra integración debe ser entre los países de América Latina y entre los países de América del Sur.
Bien interesante tu columna, Telma, y bueno, invitamos a concurrir a esas actividades. Los que nos estén escuchando en Mar del Plata, háganse presentes. Y para coronar esta columna tuya, Telma, mira lo que vamos a escuchar. A ver.
Bien.
Tiene 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano. Y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá, que se venga de una vez nuestro embajador, el gran compañero Bernardo Álvarez, que regrese a la patria. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador, un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno!
Bueno, no es exactamente del no al ALCA, que fue en 2005, sino 3 años después, en 2008, pero es bien significativo de cuál era la voluntad política de esos presidentes que expresaban el sentir antiimperialista de sus pueblos. Bueno, los tenemos, las tenemos que dejar aquí porque vamos a quedarnos escuchando una excelente entrevista,
Paula,
de Atilio Borón a Ignacio Ramonet. Pero sí, Marce, por
sí,
supuesto,
no, no,
antes vamos a olvidar del libro.
Anunciar que Caru de Ballester ha ganado el libro Kirchnerismo y Neodesarrollismo, Hegemonía, Acumulación y Relaciones de Fuerza en Argentina, que lo puede pasar a retirar por librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires, Caru de Ballester.
Ahí está. Bueno, a saludos a todas las oyentes y los oyentes que estuvimos leyendo los mensajes. No los pudimos leer al aire. Muchos y muchas mandan recuerdos de Mar del Plata, de ese año. Y bueno, los dejamos entonces en manos de esta linda entrevista de Atilio Borón con Ignacio Ramonet, hablando de todo un poco. Y nos escucharemos o veremos el sábado que viene. Y chau, Telma. Bueno, chau, Fede. Wow. Chao, Marce.
Hasta luego.
Y hasta la victoria siempre.
Bueno, vamos a ver.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530.
Bueno, estamos ahora con Ignacio Ramonet, no necesita presentación. Ignacio, doctor en ciencias políticas, durante largos años director de Le Monde Diplomatique, conocedor como pocos de América Latina y de la realidad europea, ha escrito unos cuantos libros recientemente sobre la derechización del sistema político, de la política en todo el mundo, y también antes sobre el papel de las redes sociales. En fin, hay todo una acervo de trabajo muy importante, lo tenemos a mano. Ignacio, ¿cómo ves en este momento el escenario de la derechización tan fuerte que se está produciendo en Europa, en Estados Unidos, con rebotes muy fuertes en América Latina? Tu libro trata un poco de eso, ¿verdad?
Sí.
La edad del conspiracionismo.
Sí, absoluta. Primero quiero decir que es para mí un gran placer, querido Atilio, conversar contigo, por, digamos, el respeto que tengo por tu obra y el cariño que le tengo a tu persona, como sabes. Así que, mira, sí, este libro, que ya salió hace 2 años, se llama...
Hay una perversión en español, ¿verdad? En
sí,
castellano.
Sí, en castellano. Se llama...
La he visto ya.
Se llama La Era del Conspiracionismo.
Así es.
Donald Trump y el culto de la mentira y el asalto al Capitolio. Entonces, en el libro tratamos de ver cómo funciona este fenómeno que se ha impuesto hoy, que tiene varias vertientes. Primero, esta subida general de la extrema derecha, por una parte, que tiene causas materiales, tiene causas ideológicas, políticas, y tiene causas comunes. Causas, digamos, materiales. Bueno, para ir rápido, el derrumbe general de la clase media. Las clases medias se están desclasando en el mundo. No conozco tan bien como tú la situación argentina, pero Argentina siempre fue un país que se distinguió en América Latina por tener una gran clase media, y yo pienso que es una de las clases que más está sufriendo últimamente, y eso puede explicar, yo diría, desde el exterior, este resentimiento hacia los gobiernos anteriores que no han podido o no han sabido impedir este deslizamiento de la clase media hacia la pobreza. Esto está ocurriendo en Europa. Si quieres, el fracaso del neoliberalismo, que se produce de manera estrepitosa en la crisis financiera de 2007-2008, donde manifiestamente se demuestra a los ojos del propio capitalismo que ese modelo se termina, que no funciona. Pero el hecho de que el capitalismo no tenga modelo piloto de renovación hace que seguimos viviendo en la inercia del movimiento de la globalización, pero evidentemente ya ahora con los efectos de una política de mercado totalitario, con destrucción de servicios públicos,
Y claro, la destrucción de servicios públicos es un poco, si quiere, ¿qué es un servicio público, Atilio? Servicio público es lo que tienen los pobres que no tienen nada.
Claro.
Cuando tú no tienes nada, tienes el hospital público gratuito. Cuando tú no tienes nada, tienes la escuela pública gratuita. Cuando tú no tienes nada, tienes los transportes públicos subvencionados muy baratos. Cuando tú no tienes nada, tienes ayudas, subvenciones que te pueden dar en términos de alimentación. Bien, cuando se suprimen los servicios públicos, se reducen prácticamente, entonces el empobrecimiento de los pobres es aún mayor. Le arrebatas lo poco que tienen. Dejan de ser consumidores.
Así es.
Y son los más numerosos. La economía no funciona de la misma manera. Y eso arrastra a la clase media. Si un pobre no puede ir a la tiendecita local, no puede ir al sastrecillo local, no puede ir al artesano local, que es clase media, esa clase media ya se ve arrastrada. Y también el neoliberalismo redujo la función pública,
claro,
los funcionarios públicos, que también son clase media. Entonces, esa clase media sale de esa crisis con el pánico de caer en la pobreza y el resentimiento contra todo el mundo. Todo el mundo es culpable. Un poco, tú que conoces muy bien la historia, un poco lo que pasó con las clases medias en Alemania después de la crisis del 29. Y esto estamos después de la crisis de 2007-2008, se está produciendo esta cuestión. Segundo elemento material, si quieres, hay un fenómeno que es que este empobrecimiento general lleva a buscar, ¿cómo se dice?, cabezas de turco.
Chivos
expiatorios.
Exacto.
Chivos expiatorios. ¿Dónde se encuentra el chivo expiatorio? La inmigración. Este es el aspecto ideológico de la cosa. Los inmigrantes.
Sí, claro.
Entonces, los inmigrantes. ¿Los inmigrantes quiénes son? El que te roba el trabajo, el que trabaja de manera más barata, el que es ilegal y trabaja, en Francia se dice al negro, de economía subterránea, etcétera. Y eso, que es una dimensión material, se transforma en una dimensión ideológica, se transforma en racismo.
Déjeme hacerte una nota a pie de página que me enteré examinando algunos datos. Tú sabes que, por ejemplo, en el estado de Texas, la ley autoriza a cualquier empresa que tenga 16 o menos trabajadores a no hacer absolutamente ningún aporte a la seguridad social. O sea, legaliza el estado de Texas el trabajo en negro. Una cosa que en línea a lo que vos estás diciendo.
Claro, entonces son trabajadores más baratos que le quitan el trabajo a los trabajadores que tratan, que tienen sus derechos sociales.
Claro, o sea, se derrumba la estructura social desde abajo, y los de arriba, que soñaban con que ellos no iban a caerse al pozo, se caen también.
Absolutamente. Entonces, ahí, esta situación, digamos, real y material, surgen organizaciones políticas desconocidas hasta entonces, que le van a dar una interpretación identitaria a lo que es una situación material. Los inmigrantes, por ejemplo, en Europa, vienen esencialmente de África y de Oriente Próximo, vienen porque en esos países se vive la consecuencia de la explotación colonial, se vive la consecuencia de regímenes políticos que pueden perseguir, se viven las consecuencias del cambio climático, la desertificación, etcétera, y no son delincuentes, son emigrantes. Nosotros, tú y yo, somos hijos de inmigrantes.
Totalmente.
Y nuestros padres o nuestros abuelos emigraron para ir a trabajar, no para
ir a robar para comerse las mascotas.
Al contrario, para trabajar muchísimo más que los demás.
Claro.
Entonces sabemos que no son delincuentes, sabemos que bien, la gente viene a trabajar, a tratar de salir adelante, sacar adelante a su familia, pero surgen partidos políticos que le dan una interpretación identitaria a la cuestión. Y la interpretación es la siguiente: esa gente está aquí y te roba el trabajo porque el gobierno lo permite. El gobierno facilita que esta gente esté aquí. Trump, en su discurso, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es, claro, tú, blanco, de clase media, te estás perdiendo tu trabajo porque los demócratas que son comunistas, según los demócratas que son comunistas, le dan toda clase de derechos a esa gente para destruirte a ti, porque quieren sustituirte. Es el mito de la gran sustitución, que es un mito que trabaja muchísimo la extrema derecha en Estados Unidos y en Europa.
Y en caso de Francia, por ejemplo, que donde tú vives, el tema de la identidad religiosa ahí también juega un papel muy importante.
Claro,
¿verdad?
claro.
La idea de una Francia musulmana.
Porque una parte muy importante de la inmigración, en el caso de Francia, todas las inmigraciones en Europa son como una consecuencia última, y yo diría paradójica, del imperio colonial. Sí. ¿Quiénes emigran a Francia? Los habitantes del antiguo imperio, porque se llamaba imperio, el imperio colonial francés. ¿Quiénes emigran al Reino Unido? Los descendientes de los habitantes de del antiguo imperio colonial británico, claro, etcétera. Hay como un retorno, claro, de verdad. Ahora son ellos los invadidos. Claro. Entonces, y muchos de ellos en Francia, tienen razón, son musulmanes, porque vienen de África del Norte, vienen de Oriente Próximo.
¿Pues sabes por qué te digo esto? Porque yo recuerdo hace unos años, estando en Francia y hablando con alguna gente en un seminario que hizo la Fundación Nacional de Sciences Politiques, me acuerdo, y yo dije, bueno, hay que pensar en una Europa que progresivamente, producto de los flujos migratorios, ya no va a ser necesariamente blanca y cristiana, sino morena y musulmana. Te digo, la reacción de algunos de los franceses que estaban ahí me preocupó, porque poco menos que me saltaron a la yugular diciendo: Francia jamás dejará de ser cristiana y blanca. Bueno, esto fue algo que dije yo hace como 20 años. Hoy en día basta mirar el seleccionado francés para ver que Francia es otra cosa y que todo.
Hoy día, si quieres, primero, lo que tú dijiste en aquel momento lo dice hoy muy claramente y lo teoriza nuestro amigo Jean-Luc Mélenchon, que dice que Francia es una sociedad mestiza. Él dice una sociedad creol.
Creol, claro.
Es una sociedad creol, primero. Y segundo, que incluso ahora ya, por razones materiales, es decir, por razones que tienen que ver con la actividad económica, la publicidad en Francia está llena de minorías.
Absolutamente.
Hace 20 años tuve ahí en la publicidad, y para ver a una persona con piel de color había que buscarla con una lupa, porque al contrario, se pensaba que, aunque siempre hubo en Francia desde hace un siglo minorías minorías que se distinguen, ¿verdad? Minorías visibles, como se dice, no figuraban en la representación icónica de la sociedad, ¿verdad? O, sino como por excepción. Había una cantante, Josefina Baker,
que era
afroamericana, en los años 40.
40, sí, claro.
50 después. Entonces, bueno, pero era una curiosidad, sí. Bueno, ahora es muy difícil ver una publicidad en Francia, para lo que sea, en que no haya minorías visibles.
Y eso lo mismo pasa en Estados Unidos.
Y lo mismo pasa, claro, en Estados Unidos tienen más experiencia.
Ahora, allá tienen un tema, por ejemplo, que es muy importante, y es que, por ejemplo, estuve yo hablando con una persona que vive en Dallas, y me dice que en la ciudad de Dallas hay 2 millones de mexicanos residentes, ¿no es cierto? Y que esto ha creado una tensión muy grande, y que, por supuesto, la respuesta es un apoyo total, ¿verdad?, a la candidatura de Trump, ¿verdad? Y trata diciendo: hay que expulsar a esta gente. El problema es que si expulsan a esos mexicanos, ahí se derrumba la economía de Texas, porque estas empresas, estos grandes empresarios, en lugar de tener una empresa con 600 trabajadores, tienen 20 empresas con 15 trabajadores, con los cuales no pagan un centavo a la seguridad social. ¿Tú te das cuenta?
Así es.
Ahora, en todo esto, ¿no hay también un componente de fracaso de la izquierda, de la socialdemocracia y del progresismo en Europa y en Estados Unidos?
Totalmente. Digamos, no seamos demasiado crueles con nosotros mismos. Es un fracaso, no cabe duda. ¿Por qué? Porque la izquierda En su generosidad, digamos, en su deseo de justicia, no quiso ver el problema. No lo quiso ver en estas dimensiones identitarias de las que hablamos. ¿Qué identidad la izquierda le reconocía al trabajador inmigrante? Le reconocía la identidad de ser trabajador.
De clase.
De clase social. Únicamente veía en él un obrero, un trabajador, etcétera. Entonces, eso no modificaba el discurso. Discurso, digamos, marxista tradicional, evidentemente, pero sí había que modificarlo, porque el parámetro que entra, claro que son trabajadores, pero el parámetro que entra es el racismo, claro, que produce la derecha. Y las minorías que están atacadas por el discurso racista, tú no las puedes defender únicamente diciendo son trabajadores, porque los atacan como trabajadores, pero los atacan como minorías visibles que vienen no solo a robarnos el trabajo, sino que se nos están robando la identidad cristiana, nos están robando nuestros apellidos, nos están robando nuestra manera de vivir, nuestra manera de comer, que forma parte de la identidad. Y la izquierda no ha tenido más que un discurso benevolente con eso. Y por consiguiente no ha sabido, y por eso, mira, el Partido Comunista en Francia representaba aún en los años 80 25% del electorado, 25%, era el primer partido de la izquierda. Cuando se forma la Unión de Izquierda que permite la victoria de Mitterrand en 1981, que es la primera victoria de la izquierda en la Quinta República, el Partido Comunista es dominante y desaparece. Hoy día representa 1,2%.
Y su base social está votando a Marine Le Pen, ¿no?
Y su base social, que es, si quieres, fruto de la desindustrialización y de esto que hemos dicho antes, de la pauperización, de la del desclasamiento de la clase trabajadora, que, digamos, es trabajadora como identidad de inscripción de función, pero es clase media en términos de consumo. Entonces, esa clase que se ha visto empobrecer va a la extrema derecha, porque precisamente acepta el discurso de la extrema derecha y la izquierda no tiene discurso.
Ahora, dime una cosa, y instalándonos en el escenario europeo, ¿verdad? La guerra de Ucrania ha acelerado profundamente este proceso, me parece, porque ustedes también ahí tienen grandes masas de ucranianos migrando a ciudades.
Te voy a decir, decíamos antes, la extrema derecha sube por razones materiales, por razones ideológicas, por razones materiales, empobrecimiento de clase media. Dos, razones ideológicas, el racismo y la lucha contra el racismo. Tres, por razones comunicacionales. Entonces, la guerra de Ucrania ha venido a echar una especie de confusión general en la... una parte de la izquierda defiende a Putin como si Putin fuera la prolongación, tiene Lenin, Stalin y Putin. No.
Se llaman Vladimir los dos, pero...
Claro, se llama Vladimir. Entonces Putin no es exactamente eso, gran ruso, nacionalista, capitalista, todo lo que tú quieras. Pero es muy difícil sacar eso de los otros, el discurso dominante en Francia, dominante casi sin excepción, porque el progreso, un problema, como decía, no sería, daría lugar a otra conversación, es que como técnicamente el ataque primero del 22, del 24 de febrero del 2022 lo hacen las fuerzas armadas rusas, entonces ya es un culpable, todo el mundo olvida que la OTAN lleva años avanzando y acorralando a Rusia. Y que llega un momento que tiene que contestar. Pero eso hay que explicarlo. Pero en todo caso, cuando nosotros lo explicamos, no lo explicamos diciendo que Lenin es un marxista-leninista con un sistema socialista. Putin, perdón. No, con un régimen socialista y es por solidaridad socialista. No, lo explicamos porque explicamos la geopolítica, cómo está funcionando. Y cómo, digamos, el imperialismo estadounidense con su hierro de lanza, con su punta de lanza, que es la OTAN en Europa, trata de obtener nuevos territorios y trata de suprimir un estado tan importante que puede hacerle sombra en algún momento, porque puede ser de gran ayuda para China, que es su principal adversario, y hay que desangrarlo desde ahora, hay que como dice Putin, y yo creo que tiene razón, hay que desmembrarlo.
Sí, bueno, este
el objetivo es desmembrar. Entonces, la opinión pública francesa, si solo tiene acceso, estamos hablando de un gran país libre, democrático y con muchos medios de comunicación prestigiosos. Pero en Francia tú no oyes en un medio grande, dominante, importante, ningún comentario que sea diferente del comentario que defiende Ucrania como una causa sagrada. Entonces, evidentemente, te das cuenta de que sobre ese tema no hay debate.
No hay debate, ¿no?
No, incluso, tú fíjate que lo más pro-Putin que había en Francia es el Frente Nacional, claro. Es la extrema derecha. Pero la extrema derecha hoy, que está en vías de, como diríamos, de reconocimiento social, reconocimiento político, que no quiere aterrorizar, es la primera ahora en atacar a Putin.
Claro. Ahora, y en Alemania, bueno, estamos viendo de que los partidos de la derecha extrema están... Pero fíjate que también en tema comunicacional, yo me acuerdo, escribí una nota cuando ganaron en Alemania la gente en los dos estados aquellos, ¿no es cierto?
Sí. En Turingia y Sajonia.
Bueno, dijeron gran victoria de la de extrema derecha en Alemania, y el mismo día ganaba acá Claudia Sheinbaum con 60% de los votos. Decían, triunfo de Claudia Sheinbaum en México. O sea, una victoria arrolladora en México era simplemente la y aquellos que sacaron 29-30% los votos, era una victoria arrolladora. Sí. O sea, lo que vos dices, el papel de los medios de comunicación.
No, capital, hoy día capital, absolutamente capital. Porque Trump es un producto de los medios.
Tu libro anterior trataba sobre eso extensamente.
Sí. No, este también, porque este también explica cómo funciona un sistema en el que ya tú no puedes demostrar lo que es verdad. Estamos en un sistema que nadie sabe lo que es verdad.
Ya.
Tú puedes decir, ¿por qué? Porque estamos en un sistema en el que cada cual dice la verdad. Y que el sistema admite que cada cual tiene derecho a decir su verdad, que es la verdad de él. Y tu verdad vale mi verdad, no hay ninguna verdad objetiva.
Y no hay criterio de validación.
No, porque nadie tiene suficiente respeto y nadie es suficientemente respetado para que se le admita su versión de la verdad.
Te pongo un ejemplo.
Pero mira lo que está pasando. Mira con Venezuela, mira con, claro, con Ucrania. Mira cualquier tema que tú tomes, mira la cuestión de Estados Unidos, cualquier tema que tú tomes. Hay gente hoy que dice que la Tierra no es redonda.
Claro.
¿Entiendes? Y no son pocas personas, hay más de 15 millones de norteamericanos, 15 millones de
terraplanistas.
Terraplanistas. En el libro yo hablo de todo eso.
Sí.
Y pero en Brasil son 20 millones. Había un ministro de Bolsonaro, teórico del terraplanismo. Entonces, es decir, ¿cuál es la autoridad? Mira lo que está pasando con Netanyahu.
Claro.
Mira una cosa, Putin en dos días estaba condenado por el Tribunal Penal Internacional, no puede viajar, no puede esto, no puede ir. Netanyahu estuvo en la ONU ahora hablando.
Sin ningún problema.
Bueno. ¿Por qué? Y nadie lo puede condenar. En Gaza se está matando inocentes. Se debate.
Claro.
Pero hay muertos civiles, se están matando civiles, no, se debate, hay gente que piensa que sí, otro que piensa que no. El ejército de Israel es el más moral del mundo. Y Israel es la única democracia del Oriente Próximo. ¿Vas a atacar a la única democracia del Oriente Próximo? Entonces tú dices, bueno, pero ¿en qué mundo vivimos? ¿Estoy en un mundo real o estoy soñando? ¿Entiendes? Y entonces este sistema comunicacional en el que tú ya nada puedes demostrar, porque puedes demostrarlo todo, pero yo puedo demostrar lo contrario de tu todo.
Claro.
Y tiene el mismo valor. Entonces, por eso lo que ha desaparecido no solo es la clase media, son los intelectuales.
Sí.
Y la muerte de los intelectuales, el hecho de que no haya un intelectual o un grupo de intelectuales que hoy pueda decir con autoridad esto es lo que está pasando, esto es lo que hay que hacer, como cuando surgieron al final del siglo XIX, cuando Zola, ¿verdad?
Yo acuso,
acusa,
¿no?
¿Verdad? Y denuncia el antisemitismo, claro. Precisamente, que mucha gente lo negaba. No, 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 que no hay antisemitismo, aquí hay un capitán francés que ha traicionado.
Claro.
Y un capitán francés del ejército francés que traiciona frente al enemigo alemán, pues el señor o se le fusila o se le condena a cadena perpetua.
Estamos hablando del caso Dreyfus, digo, para el público que tal vez no esté al final del siglo
XIX. Ahí surge la figura del intelectual, luego la figura de los intelectuales, la inteligencia, como decían los rusos, etcétera. Eso se muere ahora mismo.
Bueno, Julien Benda había hablado de este tema, ¿no es cierto?
Sí, claro, la muerte de los clérigos.
La traición de los intelectuales.
La traición de los intelectuales.
Así se ha traducido en castellano, lo que es el libro. No, claro, fíjate que en el caso argentino tenés un ejemplo maravilloso. Por ejemplo, Milei sigue diciendo hasta el día de hoy que la Argentina a finales del siglo XIX,
bueno, principal...
Oye, pero eso no se sostiene, pero de ninguna manera, no hay datos de ningún tipo, y hay gente que cree que bueno, realmente debe haber sido la primera potencia, un absurdo total. Bueno, en fin, estamos abusando de ti. Una última reflexión sobre cómo ves la elección norteamericana. Mucha gente dice, repite el síndrome del 2009. Si gana Obama por ser afrodescendiente, va a cambiar la política exterior y el imperio se va a convertir en un imperio benévolo. Yo creo que eso es una tontería. ¿Qué piensas?
Claro, hay como bastante ilusión, ¿verdad?, ante la perspectiva de que en Estados Unidos pueda haber un nuevo efecto Obama con una dimensión superior positiva, que es que se trata de una mujer, ¿verdad? Sería un cambio bastante copernicano. Yo me temo que sea una ilusión pasajera y que el tornado de fondo, el torrente de fondo, en función de lo que está pasando en el mundo, lo representa Trump, lo sigue representando Trump. Por otra parte, en Estados Unidos, tú lo sabes muy bien, no basta tener unos cuantos votos más que el adversario para ganar. Para recordar simplemente a nuestros oyentes, Hillary Clinton tuvo más de 2 millones de votos más que Trump y no ganó, ganó Trump. Biden, para ganar, tuvo que tener 7 millones de votos más que Trump, y Trump contesta el resultado. O sea que Kamala tiene que tener algo así entre 5 y 10 millones de votos más que Trump para estar segura de ganar.
Que por ahora no los tiene.
Y por ahora no los tiene, porque por ahora van como pegaditos, y entonces veremos. Con la situación del Oriente Próximo, con la situación de Ucrania, con la situación general de tensión con China, yo creo que me temo que la lógica, la dinámica esté del lado de Trump.
Bien. Bueno, muchas gracias. Yo también espero que te equivoques.
Kamala no es la solución de nada.
No, claro. Es decir, entre el mal extremo y el mal no tan extremo, que sería Kamala, uno dice, bueno, que venga ella, pero sin la menor ilusión. Porque el imperio es el imperio y las fuerzas que lo dirigen van a seguir adelante llevando su política de saqueo y de sometimiento a los pueblos. Hemos tenido una hermosa conversación con Ignacio Ramonet. Ignacio, un gustazo enorme. Gracias. El libro último, no es el último. Yo siempre...
El nuevo,
claro, porque el último, si él va a estar, sigue escribiendo.
Un día será el último.
Claro, sí.
En
la edad del conspiracionismo, que se puede encontrar prácticamente en toda América Latina.
Editado por siglo XXI.
Y el anterior, el nombre era
La explosión del periodismo. Y el anterior era El imperio de la vigilancia.
El imperio de la vigilancia, que es el que yo leí muy cuidadosamente, es un libro realmente, lo tengo todo subrayado, porque hay unos datos absolutamente extraordinarios sobre los alcances de la vigilancia. Informática y cibernética.
Acaba de reeditar en Francia en este momento.
Mírate.
He hecho un postacio nuevo.
Y abre perspectiva para entender el tema de lo que podrían hacer los ciberataques y todo lo demás. Algo que tiene una actualidad en este momento a propósito de la situación de Venezuela total.
Claro.
Bueno, Ignacio Ramonet, mil gracias de parte de todos nosotros. Que estés muy bien. Adiós.
Deja tu mensaje. AM 530. Somos Radio.